Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. A lo largo de este programa hemos contribuido a aportar testimonios de personas que han sido víctimas de cuanto se conoce como Proyecto Monarca, un programa de control mental MKUltra, cuyo objetivo es someter ciertas personas y convertirlas en auténticos esclavos programados de antemano, a través del trauma ocasionado para ello, compartimentando sus mentes y generando múltiples personalidades. Un complejo programa de control mental del cual hablaremos con más detenimiento a lo largo de este programa. Pero para esta ocasión me gustaría aportar un testimonio más, sumado al de personas como Arizona Wilder o Kathy O'Brien. Cabe señalar que, por poner un ejemplo, víctimas como Kathy O'Brien fueron autoras de libros en los cuales narrarán sus vivencias, señalando personas específicas de muy altos cargos y poder, tales como Bill Clinton o George Bush, todo ello ante el silencio de los propios señalados, es decir, que de alguna manera pudiéramos indicar que quien calla otorga, dado que guardar silencio ante acusaciones tan extremadamente graves es cuanto menos algo significativo, y para ciertos acusados tal vez sea preferible guardar silencio que remover la mierda, hablando en plata. Cada vez existen más revelaciones sobre este tipo de casos, en los cuales las víctimas logran deshacerse de sus controladores y denunciar cuanto han vivido, tal como expusiera la propia Kathy O'Brien en su impactante libro Transformation of America, autobiografía publicada en el año 1995. Testimonios realmente impactantes y difíciles de asimilar en el fondo, pero testimonios a fin de cuentas que evidencian una realidad demasiado incómoda para el común de los mortales. Valientes mujeres dieron un paso al frente para narrar sus propias vivencias y denunciar a sus opresores, tales como la mencionada Kathy O'Brien o Cisco Wheeler. En esta ocasión nos centraremos en el testimonio de Casey Collins, quien no solamente relata su historia desde la perspectiva de cuánto padeció y a cuánto fue sometida, sino que se enfoca en la sanación a la cual tuvo que enfrentarse y responsabilizarse para poder seguir adelante, manteniendo una mentalidad positiva y saludable, sanándose, perdonando y transformándose a sí misma, abandonando el papel de víctima y adquiriendo el de una superviviente luchadora. Un importante testimonio de recuperación y esperanza para quienes hayan padecido cualquier evento traumático en sus vidas, o simplemente para quienes estén enfrascados en su papel de víctima y necesiten un empujoncito para salir de esa zona de confort. En las propias palabras de Casey, nuestras vidas no deben ser necesariamente destruidas por habernos enfrentado a eventos traumáticos. El trauma y el dolor deben ser vistos como amigos, para así poder asimilar toda nuestra oscuridad y luego dar paso a convertirla en una luz transformadora. Y sin más dilación, damos paso a cuanto la propia Casey transmitió en base a sus vivencias. La buena noticia es que tenemos un núcleo inmutable. Inmutable. Ellos reconocen que tenemos un núcleo inmutable. Ese es el objetivo al que quieren llegar. Quiero recordar porque ahora entiendo que debo recordar. Traje el recuerdo del Bohemian Grove. Tenía 11 años y estaba desnuda. Estaba tendida hacia arriba con mis brazos y piernas extendidas. Y estos tipos estaban borrachos y simplemente se reían de mí. Les parecía divertidísimo que yo estuviera aterrorizada. Así que esta cosa satánica es en verdad real. Lo que le hacen a los niños pequeños es generarles un trauma. El abuso sexual es clave para eso. Yo fui abusada tanto por hombres como mujeres. Sí, recuerdo eso. Recuerdo haber sido cargada y llevada por mi padre en costales de papa, en cajas, en maletines y puesta en el baúl, para que deliberadamente esta gente pudiera hacer lo que hizo. Sí, recuerdo que me pusieron un choque eléctrico y que intenté rogarle a esa gente, al menos telepáticamente, que por favor no lo hicieran. Pero la persona que lo manejaba no tenía ningún sentimiento hacia mí como ser humano. Recuerdo el ritual cuando tenía 5 años, donde estaba desnuda atada a un altar de piedra. Y había 3 figuras puestas paradas sobre mí. Y me di cuenta que ellos estaban diciendo, no podemos quebrarla, no podemos quebrarla. Estaba lista para la recuperación del alma. Y lo que ocurrió fue que no solo recuperé el pedazo de alma que me quedó durante ese ritual, sino el de cada una de las vidas pasadas donde me torturaron. Me gustaría que pudieras ver lo que yo vi. Es como una luz brillante llena de estrellas viniendo de todos lados y regresando a tu cuerpo. Así que fue una experiencia muy hermosa y emocional. Estaba llorando de la dicha. Fue muy hermoso. La intención de este vídeo es ayudar a otras personas y darles esperanza. No importa cuál sea el trasfondo de su trauma. Y entonces ahora debo hablar de mis credenciales. Tengo un doctorado en la Universidad de la Vida. Entonces tengo un pasado extremo de traumas. Y fue a través del MKUltra y el programa Proyecto Monarca, el cual, según algunos, aún está activo hoy en día. Entonces la otra intención es crear conciencia para que estas personas puedan tener ayuda. Así que el propósito era... Bueno, primero que todo, nací en Santa Rosa, California, el cual es un enorme centro. Y muchas de mis experiencias fueron en Presidio y en el Bohemian Grove. ¿Qué es el Presidio? Presidio queda en San Francisco. Y de la manera en que fui metida en ese programa fue a través de las conexiones de mi padre en la Marina. Y él era considerado lo que algunos llamarían comerciante. Así que él fue el responsable de que yo estuviera en el programa. También tenía un hermano que era parte del programa, más joven que yo. Así que esas son mis credenciales. Sí, fui abusada sexualmente por mi padre desde mi infancia. Probablemente experimenté traumas durante mis años fetales, porque eso es muy típico. Probablemente nací con trastorno por estrés postraumático, así que realmente nunca supe qué era, entre comillas, ser normal. Así que eso fue muy difícil para la recuperación porque no hay recuerdos a los cuales remontarse. Así que fui prostituida y fui usada tanto por hombres como por mujeres. Hicieron experimentos sobre mí y recuerdo choques electromagnéticos. Recuerdo haber sido sometida a luces strobe y mucho más. Hubo mucha experimentación. Drogas experimentales, supongo. Drogas experimentales también. Fui usada en rituales satánicos desde una edad muy temprana. Y recuerdo haber pasado por un ritual de iniciación a los 3 años que involucraba a alguien forzándome a beber sangre. Recuerdo los 5 años haber sido atada a una losa y la intención era apoderarse de mi alma. Y luego un incidente en el Bohemian Grove donde fui forzada a observar el sacrificio de un niño. Así que los recuerdos aún están apareciendo. Y yo adjudico eso en parte a la recuperación porque no es como... Es difícil decir dónde estará al final. Y por eso esto es algo que la gente en recuperación traumática debe entender. Que somos tan orientados hacia una meta como si debiéramos llegar a ella. Y yo descubrí que hay un proceso y no sé cuánto pueda tomar, tal vez dure toda mi vida. Pero se trata de aprender a dominar y enfrentar estas cosas cuando aparecen. Porque debido a que los recuerdos son tan horrorosos, entonces lo que yo hice fue suprimirlos. Y tuve amnesia en mi infancia durante muchísimos años. Y luego los recuerdos empezaron a salir a la superficie. Y debido a que fueron reprimidos durante tanto tiempo, hubo una gran reacción y describiré ese proceso más tarde. Las experiencias que tuviste cuando niña dijiste que empezaron casi cuando naciste o antes. Pero luego duraron hasta qué edad. Duraron hasta los 11 o 12 años. Mi padre murió cuando tenía 13 años de cáncer. Estaba bastante enfermo durante el último año. Así que sentí que eso fue lo que me sacó del programa. De otra manera no hubieras podido escapar en absoluto, me imagino. Sí, quién sabe. Probablemente aún seguiría metida en el programa hasta siempre. ¿Cuál es la motivación para que salieras en público después de todos estos años? Yo decidí hace años cuando estaba pasando por una experiencia horrible. Y para quienes no sepan lo que es un desorden de la articulación temporomandibular que causa gran dolor en la cabeza y es difícil pensar. En ese momento estaba buscando cosas que me ayudaran a mí y buscaba historias de gente que hubiera superado lo que yo no pude. Así que mi intención era esa, mucho antes de que hubiera desvelado los recuerdos. Quería ayudar a gente que hubiera pasado por dolores traumáticos y crónicos. Y ahora tengo una razón mayor, que es mostrarle a la gente que es posible. Es posible recuperarse lo suficiente para tener una vida plena. Y para en realidad alcanzar el punto de la transformación. Se siente como si hubiera ido a lo más oscuro de lo oscuro. Para que así pudiera transformarme en luz. Y esa luz puede ser un faro para otras personas. Así que ellos pueden transformar cualquier oscuridad que hayan experimentado en luz. Y yo siento que todos estamos en esto juntos y estamos aquí para ayudarnos entre nosotros. Así que yo quiero entregar algo que le dé a la gente esperanza e inspiración sin importar su trasfondo traumático. Y sin importar dónde están en su proceso de sanación. Y también dar esperanza especialmente a otros sobrevivientes de programas de control mental. Aquellos que han pasado por tantas torturas y abusos. Y para que ellos sepan que es posible reclamar su humanidad. Y que hay una opción que podemos elegir para mantener nuestro pasado como algo doloroso. O podemos tomarlo y convertirlo en poder para el presente. Así que podemos extraer nuestro poder de yo. Pero durante años yo no supe que esta era una opción. Verás, si no sabemos que es una opción, no podemos tomarla. Pero si sabemos que hay una opción, podemos decir que sí elegimos la transformación, que no tenemos que quedarnos en el dolor. Ahora, tomar la decisión de dejar el dolor atrás y moverse del presente hacia el futuro. No lo hace desaparecer. Mi viaje tomó muchísimos años y un montón de trabajo duro. Pero lo que me gustaría decir es que el trabajo duro vale la pena. Lo vale. Imagina, por ejemplo, a alguien que haya experimentado todo tipo de trauma que se pueda imaginar. Y que se está sintiendo como una víctima, que no hay esperanza, que nadie lo entiende. Que no entiende por qué eso le está pasando a él. ¿Cuáles son los pasos que ellos necesitan atravesar con el fin de comprometerse con el viaje que tú emprendiste hace ya tanto tiempo? Bueno, primero que nada, debes creer que la recuperación es posible. Si no crees que sea posible, entonces no vas a hacer lo que haga falta. También necesitas determinación para volverlo a hacer una y otra vez, porque este no es un proceso lineal. Hubo tantas veces donde me decepcioné porque esperaba que la recuperación fuera un proceso lineal. Y hemos sido demasiado orientados hacia una meta. Nos enseñan que hay que llegar a ella. Recuerdo haberme encontrado a mí misma diciendo tantas veces: oh, si tan solo pudiera llegar allí, si tan solo pudiera estar ahí. Y no hay nada tal como llegar allí. He descubierto con el tiempo que es sobre dominar el momento. Así que cuando estos recuerdos suprimidos aparecen, debes lidiar con ellos, y muchas veces pueden ser realmente horrorosos. Aprender cómo dominar tu reacción hacia eso. Así que mi proceso personal fue... Me gustaría decir que el proceso de sanación es muy cíclico. Y durante mucho tiempo estuve en este ciclo de dolor y negación. Dolor y negación. Y una de las cosas que quiero decirles a la gente es que hagan el dolor su amigo. Porque el dolor solo está ahí como un mensajero. Así que solo debemos poner atención a qué nos está queriendo decir el dolor. Pero durante años estuve en negación y dolor porque no sabía ni tenía ninguna pista de que tenía ese pasado. El siguiente paso fue ir al dolor, descubrirlo y quedarme en
shock.
Y ese es otro ciclo, porque ahora que los recuerdos empiezan a emerger, yo les llamo el descubrimiento. Pero debido a que yo no sabía que estaban allí, y la naturaleza de esos recuerdos eran tan horrorosos que pensaba que era imposible que esas cosas pudieran pasar, fui por ese ciclo de descubrimiento del dolor. Ahora, todo ese tiempo definí ese periodo de ser en modo víctima. No me daba cuenta que pensaba como víctima y que actuaba como tal, y lo era. Y eso es lo que pasa a mucha gente que experimenta traumas durante un largo periodo de tiempo. Luego empiezan a sentirse victimizados. Y luego recrean el trauma en ausencia de que éste llegue a sus vidas y lo recrean en su vida. Lo cual se puede ver de varias maneras hasta que entiendas que en realidad te ayuda a sobrevivir debido a la serotonina. Alguien que ha pasado por un largo periodo traumático aprende a crear su serotonina desde el trauma y el drama. Y necesitamos la serotonina para vivir. Así que si por arte de magia alguien saca el trauma y el drama de su vida, morirá. Morirá. Porque necesitan esa serotonina. Ahora, el darme cuenta de eso fue una llamada al despertar para mí. Dios mío. Estoy recreando esto una y otra. Luego de que me salí del trauma mayor que tuve cuando niña, en mi adultez. Continué experimentando el trauma una y otra vez, una y otra vez. En un nivel mucho más comprensible, muchas cosas bizarras pasaron en adelante. Y luego cuando comprendí que yo tenía esta necesidad de sobrevivir, porque era mi única manera de obtener serotonina. Entonces aprendí a crearla a partir de diferentes cosas. Y allí fue cuando decidí obtener serotonina de observar mariposas y atardeceres. Así que intencionalmente no miraba una mariposa y pensaba, oh, qué emocionante, y me llegaba. Tomó tiempo. Y de poquito podía superar el ser una víctima, el obtener mi serotonina del trauma y del drama. Y mientras hacía esa transición descubrí que el tipo de películas que me atraían cambiaron. No quería ver películas que tuvieran mucho drama. Entonces eso fue un indicador para mí de que estaba cambiando internamente. Eso fue lo que me permitió cambiar para dejar de ser una víctima. Y creo que muchos de los que experimentan traumas aún están atascados en ser víctimas. Y uno no debe haber experimentado traumas para tener que sentirse como una víctima. Uno puede victimizarse por la economía, así que esos son niveles más bajos del trauma. Y ese cambio ocurre cuando tú entiendes que puedes tomar responsabilidad por tu propia sanación. Y que puedes tomar responsabilidad por tus reacciones. Y yo tomé la responsabilidad, por ejemplo, cuando me di cuenta. Cuando pasé por un enorme proceso de sanación que comenzó en el año 2000. Me di cuenta que mis hijos experimentaron el haber tenido una madre ausente debido a que estaba demasiado enferma. Mis
hijos experimentaron tener una madre ausente porque estaba tan enferma.
Y eso fue debido a los efectos de suprimir los recuerdos. Y yo era lo que clasificarían como una madre narcisista. Y fue por decisión consciente que ignoraba que podía dedicar mi tiempo a ellos, el cual necesitaban. Entonces fui con ellos y me disculpé diciéndoles que sentía no haber estado allí para ellos y que sabía que ellos lo necesitaban. Eso es reclamar tu responsabilidad. No es decir, está bien, esto me pasó a mí y así es como hice las cosas. Bueno, yo reclamé mi responsabilidad del hecho de que había perdido a mis hijos y me acerqué a ellos y me disculpé. Les dije que debían reeducarse a sí mismos porque no habían obtenido lo necesario de mí. Y entonces esa es una de las formas de tomar responsabilidad. Así me llegó a mí. Y también tomar responsabilidad por mi proceso de sanación y decidir manejarlo. No iba a golpear la puerta de alguien pidiendo que me curara, ya que uno debe tener muchísimas intenciones con el fin de darse cuenta de sí mismo. Todo esto se trata de autorreconocimiento y de autoempoderamiento. Y si lo asumes, puede ser un viaje fantástico. Así que parte de la patología de ser una víctima y de recrear y manifestar continuamente eventos traumáticos en la vida es de hecho una especie de adicción bioquímica interna que de alguna extraña manera estimula, vivifica. Y se vuelve casi familiar, sí. Y entonces uno llega a recrearlo como familiar porque realmente no sabe cómo funcionar en otro contexto, ¿es así? Sí, y me alegra que hayas hablado de lo familiar porque esa es otra cosa curiosa que sucede. Cuando estás listo para dejar ir todo ese dolor y finalmente sanar cierto incidente o cierto aspecto de este, y entonces cuando dejas ir ese dolor puedes entrar en aflicción. Puedes afligirte porque ese dolor fue tu compañero durante tanto tiempo, así fuera algo que no te gustará. Que cuando se va entras en aflicción. Hace falta en tu vida, te hace falta. Y esa es otra parte muy curiosa del rompecabezas, cuando entiendes que todo lleva en tu ambiente mucho tiempo. y que es familiar. Puedes experimentar aflicción por ello. Y creo que esa es una de las decisiones más difíciles que la gente tiene que hacer durante la transformación. Porque es mucho más fácil escoger quedarse en el dolor con el cual estás familiarizado. Luego se debe escoger ir a la transformación, y no hemos siquiera ido a ese estado aún. Solo he descrito la parte de las víctimas, y el cambio y la transformación llega un poco más adelante. Y es cíclico, así que estas cosas pueden regresar cíclicamente. Ya mencioné el cambio, que es concerniente de que somos seres creadores y poderosos. Y que incluso sabiendo que el dolor regresará, aún seguimos siendo poderosos. Así que luego entré en un nuevo ciclo donde tenía el dolor, el descubrimiento, y entonces... Oh, ya puedo ver qué ocurre. Ya veo lo que está ocurriendo aquí. En lugar de pasar del dolor al sufrimiento y luego al shock, oh, Dios mío, porque eso es lo que ocurre al principio. Pero de eso es lo que hablo cuando hablé de dominar el momento. Es que cuando un recuerdo o un detonante aparezcan, entonces cuando desvelas cierta cantidad de dominio, dices, está bien, estoy descubriendo esto, siento el dolor, pero también lo comprendo, puedo verlo. Y entonces una vez llegas a ese modo, puedes empezar a mudarte hacia el perdón. Y puedes ir hacia atrás y mirar esos incidentes como si fueran una película que nada tiene que ver contigo. Simplemente la ves viendo en la pantalla. Y luego también ves a todos los actores. Y puedes decir, oh, todo está bien, todo está bien. Y luego puedes enviar perdón a todos en esa escena. Y para mí un día me llegó la definición de perdón, y es amar, mirar un incidente sin tristeza ni culpa. Así que puedo mirar atrás todos los personajes y actores que me hicieron todas estas cosas. Y sentir perdón. Ahora, el que haya hecho eso no significa que no haya tenido más trabajo delante, porque estaban los detonadores. Un recuerdo que aparece, pero ya puedo lidiar con él. Y me iba a ese ciclo de ya puedo ver, y luego me mudaba al perdón. Y luego cuando empezamos a mudarnos a esa zona de perdón es cuando realmente empezamos a sentir la transformación. Y empezamos a ver que en realidad lo que nos pasó en nuestra vida fue un regalo. Porque ahora realmente entiendo mi verdadero poder. Si ponemos, por ejemplo, la historia de un héroe y queremos mostrar su valentía, este debe tener algo valiente que hacer. Eso es lo que es la valentía. Si no, no hay valentía ni virtud. Así que cuando una persona llega a ese punto de perdón y transformación, entonces lo que ocurre es que toda esa información se vuelve empoderada. Y suena loco que alguien que ya esté alejado de eso y tenga una idea distante de uno mismo cuando estaba en el ciclo de la víctima, especialmente en ese ciclo. Pero el haber tenido ese cambio es para realmente entender que uno está en control de su proceso de recuperación. Y habiendo dicho eso, estoy en control de mi proceso de recuperación. Uno no lo hace solo. Toma todo un pueblo, recibes y recoges apoyo de cada dirección posible. Y es esencial para la recuperación el escoger y el tomar un camino espiritual. Yo personalmente no creo que sea posible sin direccionar un aspecto espiritual en ti mismo. Porque yo creo que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no de la otra manera. Y ese es un componente muy esencial para la recuperación. Así que la razón por la que eso es importante es porque si eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana, cuando este humano está teniendo experiencias interesantes, desafiantes o problemáticas, entonces eso es un regalo porque le permite al espíritu crecer más adelante. Sí, absolutamente, absolutamente. Y puede ser, y lo es, una gran experiencia al moverse hacia la transformación. Y debo hacer una aclaración aquí al decir que al experimentar una transformación no significa que... ya llegues a ese pináculo donde no volverás a esos otros ciclos anteriores. Porque no es un camino lineal. Así que puedo decir que tuve una experiencia transformadora, pero a veces debo resbalarme e ir a esos ciclos antiguos. Y es perfecto porque así uno puede aprender más de cada vez que vuelva a uno de esos ciclos. Pero entonces estos ciclos no... ¿cómo les llamarías? No me tumbaron de la manera en que lo hicieron al principio. Yo me sentía revictimizada cuando estaba en ese modo víctima. Y entonces si algo aparece ahora, digo, vaya, esto es un descubrimiento genial. Y sabes, tal vez pueda ayudar a alguien con esto. Ahora, con eso que estás diciendo de devolver un amigo, por ejemplo, de recordar algo incluso más de tu infancia de lo que no eras consciente y te hace pensar, Dios mío. Eso también pasó, Dios mío, ahora tengo que lidiar con eso también. Sino que también con todas las experiencias previas que no sabías que estaban ahí en ese entonces. Eso te ayuda al hacerlo otra vez e incluso es más efectivo que la primera vez. Sí, ya no es una reacción de shock, sino de que hay algo más allí y podemos echarle un ojo. Y aún puedo, cuando vuelvo a experimentarlo, sentir el miedo, pero ya no en mi cabeza. Siento el miedo como una reacción corporal, el recuerdo, y esta es otra cosa que hay que saber. Que los recuerdos quedan grabados en el cuerpo. Y que aunque no sean a nivel cognitivo y no les tenga miedo, mi cuerpo sí tendrá miedo. Y entonces debo preguntar por qué mi cuerpo está temiendo ahora e ir a investigar eso. Y hay que convertirse en Sherlock Holmes y puede convertirse en un juego. Así que estás diciendo que tu cuerpo es una especie de mensajero que a veces actúa antes que tú, por así decirlo. Y te despiertas en la mañana tal vez sintiéndote asustada sobre algo. Y luego te da la oportunidad de preguntar qué está pasando, de qué trata eso, qué está tratando de decirte tu cuerpo. Y luego puedes echar un ojo después desde un punto de vista desapasionado y así poder superarlo. Sí, y a veces llega como una respuesta de miedo en el cuerpo, pero también puede llegar como un dolor específico. Como una picada o lo que sea. Y esto gracias a la investigación de Peter Levine en cuanto a somática, que fue una de las primeras modalidades alternativas que investigué. Tratando de averiguar qué eran todas esas señales corporales. Allí fue cuando tuve los recuerdos suprimidos, no sabía lo que estaba navegando en mi cabeza. Pero sí tenía por seguro estas sensaciones corporales que no tenían ninguna explicación lógica en tiempo real. Eran innegablemente reales, así que tenías que ponerles nombre. Sí, y entonces empecé a usar los métodos de Peter Levine al comienzo. Pero entonces cuando traía recuerdos que me taladraban la mente, por así decirlo, Entonces tenía que buscar a alguien para hablarlo. Y entonces ese fue el comienzo de mi proceso de tratar de descubrir qué eran todas esas cosas locas que me pasaban. Ya sabes, porque tengo fibromialgia, ATM. Ya ha pasado mucho y no puedo recordarlos. Dolencias. Recolecté todo tipo de dolencias que tuvieran que ver con dolores y fatigas crónicas. Y todas estaban basadas en recuerdos reprimidos. Claro, volviendo a lo que decías antes sobre ser una madre ausente, por así decirlo. Y dijiste que estabas enferma. No era como si estuvieras en la cama todo el tiempo, pero era básicamente una fatiga y un dolor crónico que te impedían funcionar como querías, ¿es así? Bueno, en realidad sí estuve en cama durante un buen tiempo. Y experimenté especialmente por el periodo del ATM extremos dolores. El trastorno mandibular. Y cuando alguien tiene extremo dolor en la cabeza, se vuelve muy difícil si quiere seguir una conversación. Y tan solo pensar. Así que hubo periodos de tiempo donde realmente no era funcional y no podía cocinar o ir de compras. Hacer tan solo cosas vitales, normales y cotidianas. Sí hubo periodos de tiempo donde era así. Recuerdo un periodo de 2 años donde no podía hablarle a nadie. Ni siquiera podía hablar por teléfono. Así que estamos hablando de... Bueno, estaba tan enferma, por así decirlo, que mis hijos pensaban que moría de cáncer. Y que se los estaba escondiendo. Vaya, sí. Sí, así que me abrí camino para hacer las cosas y aún hago cosas. Este es otro mensaje para la gente que está recuperándose de un trauma. Algo que pasa es que empiezas a tener una autoimagen del daño en tu persona y empiezas a sentir que no vales nada en algún nivel. Y recuerdo haber tenido esos sentimientos de vez en cuando. Y mirando hacia atrás, incluso cuando no podía funcionar en niveles normales. Como cuando mi hijo tan solo quería jugar a la pelota conmigo. Yo no podía. Ya sabes, cosas realmente simples. Y sentía todo tipo de emociones adjuntas a ello. Pero al mirar hacia atrás me di cuenta de que aunque estuviera en ese nivel de no funcionalidad, aún podía cumplir ciertas cosas. Y por eso invito a la gente, independientemente de dónde estén en su trayecto de sanación, a que se honren a sí mismos y a que digan, sí, este es el estado en el que estoy ahora, pero aún puedo hacer esto y aquello. Que todavía son capaces al menos de decirle a sus hijos que los aman. Entonces tuve que ir por ese proceso cuando estaba en las etapas más tempranas de la recuperación para reconocerme a mí misma a lo largo de todo. Claro, y es importante decirlo también porque puede haber gente viendo esto preguntándose, Dios mío, ¿qué le pasa a sus hijos? Pero tus hijos están bien, ¿no? Sí, sí, yo los llamo los magníficos. Y ellos te ayudaron a ti y tú a ellos, pero son como una tribu muy unida, como lo veo yo, los cuatro juntos. Y ellos no sufren ni se victimizan debido a esto, sino que son un equipo muy unido. Sí, yo le atribuyo eso a mi manera de educarlos porque nunca me vi como su madre, sino como su compañera. Desde que eran bebés. Yo los veía como mis maestros desde el principio. Nunca me vi a mí misma como superior. Así que se convirtieron en mis amigos en ese sentido. Y lo que sea que les dije, ellos me lo devuelven ahora. Eso significa que prestaron atención.
Y eso significa que prestaron atención.
Sí, eso es encantador. Son niños adultos, ¿no? Son adultos ya, sí. Adultos.
Yeah, tomato, tomato.
Bueno, no sé si hemos llegado al punto justo de esta conversación como para pedirte que le digas a alguien que está escuchando esto, que esté pensando, Dios mío, yo también estoy en este viaje, pero tal vez no he progresado tanto como Kathy, sino que estoy en el medio. Y aún siento que nadie me entiende y sigo luchando por entender qué fue lo que me pasó. Sea lo que sea, ya sea veterano de Vietnam o víctima de rituales satánicos. Si hablaras con esa gente que ve esto, ¿qué consejo les darías? ¿Cuáles son las cosas principales que puedes sacar a relucir para ayudarlos a hacer lo que tú dices? ¿Cuál sería mi consejo para ellos? Recuerdo cuando estaba en ese ciclo de descubrimiento del dolor. Y cuando estás en estado de dolor crónico, ya sea emocional o físico, eso puede causar un sentimiento de aislamiento. Y también el sentirte como víctima causa un sentimiento de aislamiento y de sentirse uno solo por su cuenta. Y sospecho que allí es donde podría estar esa gente. Y lo primero que les diría es que no están solos. Y le digo a la gente una y otra vez que yo no siento mi historia como personal. Solo sería personal si yo fuera la única persona que lo experimentó. Esta no es una historia personal, hay miles, sino son millones de personas que han pasado por estas cosas. Así que esto no es personal, estamos en esto juntos. Así que invito a esa gente a que reúnan un grupo de ayuda. Y al tener esta entrevista quiero expandir el grupo de apoyo, especialmente para quienes se estén recuperando de control mental y de abuso de rituales satánicos. Porque estos no son reconocidos por la mayoría de profesionales. Así que eso también contribuye a otro nivel de aislamiento. Si la gente te dice que estás loco, que eso no pudo haberte pasado, y yo misma pasé por eso. Y luego empiezas a sentir que sí estás loca. Así que mi mensaje para esa gente es que hay esperanza. Hay gente que no ha hablado sobre estas cosas siendo supervivientes. Pero creo que sí hablan las cosas como yo, enfocándome en el proceso de recuperación. Entonces otras personas serán capaces de leer y enfocarse en las experiencias reales. Así que espero que esto expanda la conciencia de la gente en general. Porque cuando sabemos algo y ponemos bajo la luz de la verdad esas cosas que le han pasado a la gente, entonces eso nos permite lidiar con ello, transformarlo y crear un mundo nuevo. El mundo en el que realmente queremos vivir. ¿Qué otra cosa le dirías a la gente que está en eso? ¿Ya hablé de crear un sistema de apoyo? Sí, y que sepan que es posible. Para alguien que esté en esa etapa de verme a mí y tratar de imaginar cómo ser yo. Es una etapa muy difícil, muy difícil. Pero al menos pueden ver que estoy aquí y que lo he logrado. Y que estoy ahí para enraizarlos. Entonces, si tan solo nos pierde la determinación. Me encanta esa frase de héroes fuera de órbita. Nunca renuncies, nunca te rindas. Y eso me lleva a un componente esencial para recuperarse, y es el sentido del humor. Debes tener sentido del humor porque lo que estamos tratando de hacer es tomar algo oscuro y pesado y hacerlo luz. Así que el sentido del humor es absolutamente esencial. ¿Te refieres a la luz de ligero, sino a la luz literalmente para alumbrar en la oscuridad? Exacto, no de ligero. Y mucha gente no sabe del caso de Norman Cousins, quien se curó del cáncer viendo comedias. Y cosas que lo hicieran reír. Sí, esa no hubiera sido mi elección, pero sí, necesita sentido del humor, así que cuando estés en ese reino, por así decirlo, de recuperación, tiendes a ver cosas más depresivas porque están en resonancia con donde estás. La familiaridad, otra vez, es familiar. Si estás deprimido, vas a sentirte atraído por cosas más deprimentes. Y entonces vas a necesitar satisfacer eso un poco más, pero si puedes salir de allí y empezar a seleccionar cosas para ver y escuchar que son más inspiradoras y te hagan reír. Y hacer cosas locas como aprender a contar chistes y a ser creativo. Ser creativo. Hay una infinidad de maneras diferentes. También es elección de la gente con quien pasa su tiempo. No es solo ver películas, sino es estar con gente que te hace sentir elevado y entretenido. Bueno, eso funciona de dos maneras inversas. Porque si estás deprimido, no vas a divertirte estando acompañado. Así que te vas a aislar o vas a atraer personas más deprimidas hacia tu experiencia. Así que si eres consciente del tipo de gente que hay en tu ambiente y les pones atención, dirás: oh, sí, todos mis amigos son depresivos, traumáticos y traumados. Oh, no, esa es una indicación para mí. Es otra avenida de doble carril. Es una respuesta del universo, ¿no? Es como si pusieras atención a la gente que te sigue. Ellos están diciendo algo, siendo tu espejo de cierta manera, ¿verdad? Exactamente, sí. Y entonces puedes mirar a ese espejo y decir: me gusta eso. Y entonces empiezas conscientemente a escoger gente que sea edificante y que piense positivo. Que sean creativos. Correcto, y debido a que es importante para ellos querer estar contigo. Entonces eso ofrece el desafío de escoger por ti mismo cómo ser valioso, interesante y edificante para otros. En lugar de estar obsesionado contigo mismo. Sí, es un incentivo para que trabajes fuera de tu depresión, porque la depresión es una gran parte en esto. Porque se siente como si hubiera obstáculo tras obstáculo y más obstáculos. Y es cuando llega la determinación de que debes comprometerte de nuevo. Una y otra vez. No solo el compromiso inicial de querer ir a la transformación. No, también debes comprometerte todas las veces, a cada momento desde el comienzo. Es como si ese compromiso de que uno debe levantarse en realidad se convierte en un desafío para uno regularmente. Es parte del ciclo, claro. Y a veces te sentirás abrumado, y es cuando arrojas la toalla y dices que ya no más. Que nunca llegarás a ningún lado. Esos pensamientos aparecen para engañarte. Y lo que yo hago durante esos ciclos es reconocer el hecho de que a veces sí se siente como un gran trabajo. Y que tal vez sí sea muy grande. Entonces tan solo le llamo fatiga de batalla. Digo: está bien, esto es solo una fatiga de batalla. Me volveré a levantar, pero por ahora bajaré mis brazos para descansar y descansaré. Y entonces el sentimiento pasa eventualmente, por lo general en un día. Y ahora si me pasa solo por unos minutos, no todo el tiempo. Entonces solo le llamo fatiga de batalla o como quieras llamarlo. Tan solo dale una etiqueta que lo asigne en un lugar temporal. En tu experiencia, que no vaya a hacer que renuncies. Di que solo es temporal y que vas a avanzar y te volverás a parar una y otra vez. Y allí es cuando llega la dominación del momento, que tal vez no sé si se pueda usar la analogía de la cumbre de la montaña. No sé si encaja, pero si vas subiendo y subiendo la montaña vas teniendo una mejor vista. Y luego simplemente estás feliz con la vista que tienes. Tan solo estás feliz y puedes ver, en lugar de quedarte en el valle del dolor. Subes un poco la montaña y aprecias haber subido tanto. Y te aprecias a ti mismo en cada paso del camino. Y el amor por uno mismo, el autoamor, es otra cosa esencial. Y es ese otro tipo de compromiso, porque no puedes amar a nadie más. No puedes estar al servicio de nadie más hasta que tengas ese amor por ti mismo. No puedes dar algo que no tienes, y eso es parte del proceso. Porque cuando alguien ha tenido un trauma, a veces o muchas veces terminan desvalorizándose a sí mismos. Y de hecho, odiándose a sí mismos, deben creer que lo merecen o algo así. Sí, especialmente un niño que haya sido abusado por sus padres, a quienes veía como sus dioses. Y cuando un padre le hace algo a un niño que es malo o dañino, entonces el niño creerá que lo merece. Creerá que hizo algo para merecerlo porque sus padres son Dios. Y entonces ese concepto quedará enraizado en el subconsciente de la persona cuando sea adulta. Y entonces tomará esa imagen de sí misma de que habrá algo mal en ella. Así que está ese viaje de autoamor, del cual no interesa su trasfondo, ya que es el viaje que todo el mundo hace. Es aprender a amarse a sí mismo, y es un componente muy esencial. Hay otro aspecto en esto, y es lo que algunos llamarían karma, que podría ser mal entendido por algunos al pensar que todo lo malo que le pasa en esta vida se debe a que debió hacer algo realmente malo en una vida anterior para que le pase esto. Lo cual yo diría que es una enorme trampa espiritual que no es necesariamente válida. Porque en tu caso yo creo que tú escogiste experimentar esto. Para que entonces pudieras embarcarte en este viaje extraordinario y terminar ayudando a otros, ¿no crees? Sí, eso es lo que creo, sí. Yo creo que fui a lo más oscuro del oscuro para que pudiera transformarme y ayudar a otros a transformar sus vidas. Y no lo sé, es bastante nerd. Puede haber escogido otra cosa. Bueno. La gente escoge todo tipo de cosas, pero la razón es para conocerse a sí mismos. Sí, cuando empiezo a explicarlo me digo a mí misma qué estaba pensando. Pero ya sabes, ahora que he avanzado tanto, puedo decir que estoy bien y me siento satisfecha con mi poder. Y tal vez puedas estar pensando en que quieres hacerlo de nuevo. No lo sé, tendría que discutirlo con quien esté a cargo. Este es un punto importante porque puede que tú estés a cargo y decidas tus experiencias. Pero eso digo, ¿qué estaba pensando? Claro, ese es el mensaje aquí, que depende de nosotros, no de los demás. Exacto. También vamos a hablar de un tema que ligeramente debemos tocar porque creo que forma parte de esta conversación. Antes hablamos de los desafíos que se presentan en esta clase de situación y que se debe lidiar con ellos de una manera efectiva. Y eso es algo que algunos llaman desencadenantes de suicidio, que son parte del programa. Creo que Kathy O'Brien, si lo entiende bien, fue algo que ella mencionó y es algo entendido por los estudiosos de este fenómeno. Que hay un programa de autodestrucción que es instalado en lo que podríamos llamar, a falta de un mejor término, esclavos sexuales o lo que sea, que en realidad se tienen que autodestruir cuando llegan los 30. Y tú, de hecho, pasaste por eso y sobreviviste también. Podría hablar de ello, no desde la perspectiva de que sea una historia terrible, sino de nuevo porque debe haber gente viendo esto que debe luchar con ello a veces. Sí, yo de hecho encuentro fascinante que eso se pueda hacer para comenzar. Me refiero a que debe haber mucho que no sabemos sobre el cerebro humano, el cuerpo y todo eso. Es increíble, y lo que pasó es que hubo un periodo de 3 meses donde estuve obsesionada con quitarme la vida. Pero el pensamiento recurrente era que tenía hijos. ¿Quién iba a ser su madre? Y eso fue lo que me hizo continuar. De hecho, intenté buscar una madre sustituta para yo poder escapar. Pero estaba tan enferma en ese entonces que no era posible. Así que recuerdo que eso pasó durante 3 meses y yo se lo atribuyo a todo el dolor que sufrí con la ATM. Pasé por mucho dolor antes y después de ese periodo. Y entonces cuando leí sobre este fenómeno me di cuenta que sí ocurría. Y hablé con mi hermano, quien pasó por todo esto conmigo también. Crecí en un hogar con otros 3 hermanos. Mi hermano pasó por lo mismo y sobrevivió a ese impulso por las mismas razones, debido a que tenía hijos. Tenía la misma edad, alrededor de los 30. Siento que es importante traer a colación esto porque, de nuevo, es parte del mensaje que mencionaste antes. Para la gente que siente esto. Ahora, yo nunca lo experimenté, pero asumo que si alguien siente que quiere acabar con su vida, entonces no puede estar más solo en ese punto. Y no lo está. Y eso es parte del programa. Tal vez a muchos les fue implantado y es algo autodestructivo. Los cogemos en ciertos momentos y habrá otros que experimentan exactamente lo mismo porque es exactamente el mismo programa. Sí, y no específicamente víctimas de trauma, sino víctimas de control mental. Así que no específicamente eso, pero sí ocurre, y también independientemente de si fue implantado con un programa o no. Para alguien que haya pasado por estos periodos, supongo que el mensaje sería que todo esto acabará. Y debemos pasarlo cada día, cada semana y cada mes, y finalmente la tormenta pasará, la tormenta interior. Y entonces serán capaces de ver que valió la pena, porque ese es el mensaje, ¿no? Porque tú tienes unos hijos hermosos, una vida productiva y ayudas a un montón de gente. Me refiero a que eres mucho más afortunada donde estás ahora que muchísimos otros allá afuera. Bueno, de hecho, yo soy muy agradecida por mis experiencias. Si escuchas a Edgar Toll, él habla del dolor corporal y de cómo la gente que tiene el mayor dolor corporal serán los más motivados a dejarlo. Y esa sería yo. Y pude mirar hacia atrás a otra gente y tal vez fui algo envidiosa al pensar que yo no había pasado por esto y aquello. Pero entonces me di cuenta de que ellos no tenían el nivel de motivación que yo tenía para mejorar. Porque no era lo suficientemente doloroso. Claro, así que otra vez dices, es en una manera bizarra que es parte del regalo al que te referiste antes. Porque este, de hecho, es la motivación para desarrollarte más espiritualmente, por así decirlo. Porque tú, supongo, tenías que hacerlo. Absolutamente. Y puedo decir al 100% que mi experiencia fue un regalo. Y que me empoderó a tener esta fuerza y ese poder dominante para ir a esparcirla por todos lados. Para esparcir la realización y el poder de saber que todos somos seres poderosamente creadores. Esa es nuestra verdadera realidad. Pero mucha gente piensa que solo somos bolsas de huesos andando por ahí. Y en realidad estamos muchísimo más allá de eso. Y esto también me hace pensar en ir al componente espiritual, que es absolutamente esencial escoger el camino espiritual, ya sea saliendo a buscar un maestro o cierto sistema de meditación. Sea lo que sea que apeles para traer el camino espiritual, eso es muy, muy importante. Y lo que me gustaría informar a la gente es que el hecho de que estés sentado aquí respirando y con vida significa que estás siendo apoyado, porque estos cuerpos humanos son tan frágiles que nadie estaría vivo a menos de que recibiera mucho apoyo. Así que esa es otra cosa para volver y visitar gente que pasó por ese ciclo de descubrimiento, shock y dolor.
That cycle of discovery and shock and pain,
para saber que ellos están vivos ahora porque han recibido apoyo, están siendo ayudados. Y esa es otra cosa para saber, Dios mío, si he recibido toda esa ayuda, tal vez debería prestarle más atención a ella que a los déficits.
Then maybe if I pay more attention to my support instead of where I have deficits.
Y así tal vez pueda expandir esas experiencias, porque sea lo que sea en que te enfoques, se expandirá. Y esto se convierte en un acto de equilibrio, porque necesitas reconocer lo que debe ser rectificado. Pero te mueves adentro y ves hacia dónde se orienta la solución y lo que debes hacer. Enfocarte en las posibilidades, en lo que quieres expandir en tu experiencia. Porque en lo que te enfoques sí se expandirá. Esta es una parte difícil de salir de esas primeras etapas porque estás tan enfocado en el dolor, sobre todo si es crónico. Ya sea emocional, físico o ambos, tiendes a enfocarte mucho en él. Bueno, si te enfocas en él, se expandirá en tu experiencia. Eso es realmente difícil de hacer cuando estás en esa etapa. Así que, ¿cómo hago para enfocarme fuera de ese dolor para luego volverme consciente? Oh, sí, está bien. El dolor está allí. Ahora me voy a enfocar en lo verdaderamente importante en mi vida y en lo que realmente quiero. Y visualiza el poder de la visualización y de la fantasía. Es muy interesante que los Illuminati en sí valoran más la fantasía que la realidad. Sí, es una forma de informar y de crear la realidad, es lo que dices. Y ellos entienden esos poderes. Y el resto de nosotros queremos pensar realísticamente, así que nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de visionar qué clase de mundo queremos tener. ¿Qué clase de vida queremos tener? Y nosotros sí tenemos ese poder de creación y este es el momento más fantástico para estar viviendo en el planeta. Porque hay muchísima energía detrás de ese poder de creación humano justo ahora. Este es el tiempo de las posibilidades de realmente hacer un quiebre y cambiar la forma en la que el mundo funciona. Y todo empieza con cada uno de nosotros como individuos. Todos hemos sido traumados como colectivo, con todas las guerras, etc. Si ves la historia, hemos sido traumatizados una y otra vez. Pero tenemos la oportunidad de reescribir eso ahora y de transformarlo. Así que esto es para la mayoría de los que están ahí fuera. Sea lo que sea que hagas a nivel individual, se puede expandir la población mayoritaria. Es algo muy importante lo que estás diciendo. Estás diciendo que tu viaje individual puede ser trazado a toda la raza humana. La raza humana ha sido traumada y abusada. El planeta ha sido traumado y abusado. Y tenemos un regalo colectivo para transformar eso también exactamente en la forma que has descrito. Sí, una vida es un microcosmos del viaje de la humanidad, que va desde un lugar muy oscuro pasando por todas esas realizaciones y luego entendiendo que tenemos el poder en nosotros mismos para cambiar y que luego debemos tomar la decisión de aceptar la responsabilidad de hacia dónde nos llevará ese cambio y movernos hacia el perdón como colectivo. Tenemos que perdonar todas las atrocidades del pasado y reconocerlas y perdonarlas para así poder movernos hacia la transformación. Y esa es otra discusión diferente, pero es muy poderosa. Estaba pensando que no quiero la visión de mi padre aquí porque no la considero relevante. Pero la imagen mía con el gatito sería bonita. Podemos tomar esas decisiones después. Déjame hacerte esta pregunta. Necesito arrojártela. Hablaste del perdón, pero que para algunos es un concepto poderoso para tocar. Y a veces es fácil hablar de él y otras veces es difícil ponerlo en práctica. Sé que tu padre murió cuando todavía eres una niña. Si fueras capaz de decirle algo a él ahora, ¿qué sería? En realidad usaría la plegaria de... Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Porque él también pasó por cosas. Él no hubiera hecho lo que hizo si alguien más no se lo hubiera hecho también. Él solo estaba perpetuando el ciclo. Creo que fue chantaje, de hecho. No puedo probarlo, pero lo sospecho. Y de hecho también va para los Illuminati en sí. Ellos han pasado por esto, por estos traumas. Con el fin de mantener el ciclo, así que están atascados en un patrón. Y qué grandioso sería perdonarlos a ellos y decirles que es posible para ellos salirse de su ciclo de traumas. Porque cuando alguien es un perpetuador en este modelo de perpetuador víctima, no es bueno para ninguno de los dos. No es benéfico para ninguno de los dos. Y entonces todos estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Shakespeare dijo, la vida es un escenario y todos somos meros actores. También dijo, no hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace así. Shakespeare era un sujeto muy valiente. Todos lo somos también. Así que sí, si él estuviera aquí parado, le daría un abrazo y le diría que lamento por lo que tuvo que pasar. Y creo que ya expresaste el pensamiento de que la razón por la que puedes decir eso es porque ahora él esté donde esté. Puede estar sufriendo mucho más que tú. No porque esté en una especie de lugar de condena, sino porque no ha salido del ciclo aún donde esté, en gran medida. Así que de esa manera tú sugieres fuertemente que debemos sentir compasión por nuestros abusadores. Porque aún están atorados en ese ciclo del que probablemente no saldrán. Mientras la gente tiene la oportunidad de experimentar cosas malas a manos de abusadores para tener la lección de transformarse. Sí, como dije, el perdón es amor mirando a un incidente sin una culpa latente. No hay ninguna culpa en nadie, estamos todos en la matriz, por así decirlo, experimentando cosas. Si queremos saber de qué trata el perdón, entonces tenemos que experimentar algo para perdonar.� Si queremos aprender sobre lealtad y traición, entonces debemos pasar por una experiencia de traición. Y así podremos entender de qué trata la lealtad. Aprendemos de los opuestos. Aprendemos del amor a través de experiencias de odio. Así que todo esto es un gran salón de clases. Muy bien, Katie. Muchísimas gracias. Hay una cantidad enorme de sabiduría para ser absorbida a través de tu experiencia. Y realmente quiero darte las gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, y gracias por compartir esto con todo el mundo. Lo aprecio mucho, nosotros también. Eso fue fantástico, gracias. Apenas puedo hablar. ¿Qué les parece? No quiero imaginar por cuánto Casey tuvo que pasar para alcanzar tal transformación y sabiduría, pero desde luego cuánto merece la pena en su mensaje es dicha transformación, e igualmente sabiduría. Especialmente la sabiduría de comprender que aquellos que infligen mal a los demás no están sino perpetuando un patrón de conducta basado especialmente en traumas personales. Por desgracia, nuestra actual sociedad vende más el trauma que dicha sabiduría. Y ello ocurre porque igualmente somos una sociedad traumatizada, de manera incesante, día a día, y para ello ustedes no tienen más que encender el televisor y observar cualquier noticiero en el cual incesantemente se hace hincapié en las noticias más escabrosas, violentas, trágicas y traumáticas, como un auténtico gota a gota, hasta llegar a insensibilizar a la población, manteniéndola traumatizada como colectivo, e igualmente ejerciendo un patrón de conducta en muchos de sus ciudadanos. El poderoso mensaje de Casey reside en su propia transformación y haber obtenido la sabiduría requerida para comprender que no hay nada malo en ella y que cuanto vivió no fue sino aprendizaje, a fin de cuentas, con un objetivo mucho más elevado que no es otro que poder ayudar a los demás a trascender el dolor al que ella misma tuvo que hacer frente. Dicho mensaje es tan poderoso como necesario para infinidad de personas, no solamente víctimas de aspectos tan escabrosos, sino igualmente para todo tipo de víctimas, ya sean víctimas de una relación tóxica, de unos padres abusivos, de maltrato escolar, de déspotas jefes en el trabajo, o de cualquier otra índole, dado que lo realmente importante es comprender que quien ejerce mal a alguno sencillamente está proyectando su propia miseria. Al igual que expresara Casey en relación a los propios Illuminati, entendidos como todo tipo de élite profunda que ejerce el poder sobre la raza humana, y comprendiendo que en el fondo no son sino meros títeres igualmente traumatizados, que a fin de cuentas no poseen poder alguno, sino por el contrario son instrumentos para perpetuar cuanto ellos mismos hayan podido sufrir. Pobres diablos, a fin de cuentas, esclavizados por sus amos y condenados a repetir un patrón que pueda subyugar a otros, tal como lo están ellos. Por ende, querido oyente, es importante abandonar el papel de víctima en todo trauma, tomando conciencia de que especialmente las experiencias más duras forjan los mejores diamantes, y personas que tras superar dichas adversidades alcanzan un desarrollo personal y espiritual digno de los verdaderos dioses creadores que somos en el fondo. Escuchar a Casey perdonar a su propio padre, comprendiendo que cuanto hacía, lo hacía precisamente por la propia miseria que inundaba su ser, es de una sabiduría muy elevada, dado que el odio tan solo nos ancla a los perpetuadores, mientras que el perdón nos libera de cuanto no nos corresponde realmente. el gran entramado de ingeniería social que podamos contemplar en infinidad de series, películas y medios de entretenimiento, siempre hace hincapié en la venganza, en la violencia y en actos que a fin de cuentas tan solo perpetúan un destructivo ciclo que pueda subyugarnos y atarnos a dichos perpetradores. El perdón es poderoso, señoras y señores, sencillamente porque nos libera del odio que generó tales afrentas, ni más ni menos, dado que de lo contrario permaneceremos en dicho odio y esclavos de la misma esclavitud que somete a quienes lo ejercen. El mensaje de Casey es un verdadero regalo, digno de ser compartido entre todas aquellas personas que han pasado por difíciles situaciones y que han sufrido cualquier tipo de abuso. Un regalo digno de aprecio y admiración. Un regalo para toda la raza humana, quien en mayor o menor medida, y especialmente en estos tiempos, trata de ser anclada al mismo odio que la somete, y ahora más que nunca, tratarán de dividirnos, enfrentarnos y generar el máximo odio entre los propios seres humanos. Siempre bajo infinidad de pretextos, ya sea raza, condición o religión, ideologías políticas o cualquier excusa que pueda servir para engendrar odio. Un odio que pueda derivar en violencia, y una violencia que tan solo beneficia dicho destructivo ciclo. Por ello y más que nunca, mensajes como el de Casey son sumamente importantes, sencillamente porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Gracias y hasta el próximo episodio.
Storm of the century, baby, please smash it.